Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, bienvenidas a 14:30 AM Uniminuto Radio, el último café. Esta noche nos acompañan dos profesores de la sede de Zipaquirá, de Uniminuto Zipaquirá, el profesor Leonardo Cardona y el profesor Leonardo Mondol. Precisamente uno de los temas que vamos a tratar esta noche es lo referente a la importancia de generar redes, generar dinámicas entre las personas, para ver cómo logramos reestructurar o dinamizar los cambios que requiere este país trabajando el uno con el otro. Buenas noches, Leonardo.
Buenas noches, Ana María. Muchas gracias por invitarme esta noche al programa.
Leonardo Cardona, buenas noches.
Buenas noches, Ana María. Buenas noches, profesor Leonardo. Y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento y complacido de poder compartir, digamos, lo que vivenciamos y adelantamos en nuestros procesos de investigación y docencia en Zipaquirá, también con la experiencia que tiene la escuela y con las otras experiencias que hay alrededor del país.
Precisamente el conversatorio de esta noche vamos a enfocarlo en ese sentido y en tanto que se habla de las redes sociales, pero queremos verla desde otra mirada, no la mirada de las redes por Facebook, por Twitter, por Instagram, sino hablemos de esas redes sociales humanas que hoy más que nunca requiere el país. Leonardo Monroy, ¿qué nos puede contar al respecto?
Yo sí considero que las redes sociales humanas son esenciales para cualquier país que desee desarrollarse. Eso es más o menos como ese viejo adagio de la unión hace la fuerza. En realidad, la red tiene la capacidad de subir el potencial de la gente, de hacer que al integrarse unos a otros en la red, creen nuevas células, creen nuevas formas de producción o puedan potencializar la que ya tienen y puedan encontrar alternativas que les permitan ese buen vivir que perseguimos todos aquellos que estamos promoviendo la economía solidaria, que la gente alcance ese buen vivir, y la red me parece que es un elemento esencial para lograrlo.
Leonardo, ¿cuál es la mirada que usted tiene referente a las redes sociales, pero humanas, del tú a tú?
Desde el concepto de redes o de teoría de redes, pues básicamente las redes siempre han existido. Lo que se ha hecho en los últimos años, en las últimas décadas, de poner en primer plano la noción de red, muy seguramente desde la teoría de la complejidad, es visibilizar efectivamente que por más anomia, por más atomización que haya de las relaciones sociales, efectivamente la red sigue siendo una estrategia humana fundamental, una estrategia social, no solo de producción de sentido o de producción económica, sino también de supervivencia. Y en ese sentido, cada época, pues de alguna manera trae unos retos diferentes. Y en los últimos años hemos visto cómo efectivamente el proceso de globalización, el proceso de transnacionalización de la producción nos ha llevado a que efectivamente pensemos cuál es el potencial de esas redes sociales y humanas, no solo para hacer frente a lo que en economía o desde el punto de vista económico vemos que es la afectación a la producción local, sino también desde el punto de vista social y cultural. La potencia de las redes es precisamente reivindicar, rescatar o resistir los retos que tiene, digamos, el sistema de producción actual.
Hay algo muy interesante en el proceso o en el entender más de la definición de redes. No sé si ustedes están de acuerdo con la mirada que se está dando hoy en día. Hoy hablamos de unas redes utilizadas a través de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que a veces lo que hacen es desdibujar muchas imágenes, no son asertivas a veces en sus comunicaciones o en lo que transmite. Pero también podemos verle los lados positivos, donde generar estas redes a través de las tecnologías de la información y la comunicación permiten generar otras dinámicas cuando establecemos redes desde el sentir. Por ejemplo, en este momento en la mesa de trabajo podemos generar una red más humanizada, más de cara a cara, más de la búsqueda de soluciones a problemáticas, que ver las redes que uno trabaja a veces, porque realmente nosotros como docentes trabajamos mucho las redes, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, el Facebook, pero uno ve que los escenarios son diferentes. ¿En qué sentido? Yo los veo que los escenarios que se trabajan en estas tecnologías es más como de chisme, no debería ser la palabra, sino que dejan de jugar elementos privados. Sí, se vuelve mucho más pública la vida personal. Es más de retos, yo soy capaz de hacer. Se dan otras miradas, mientras que una red con la que podemos conformar en este momento en la mesa de trabajo puede ser mucho más productiva. O es que estoy dándole una mirada totalmente diferente. Que los juegos de las tecnologías de la información desdibujan, me parece a mí. No sé ustedes qué piensen.
Eso que tú estás mencionando acerca de las redes sociales, como ese espacio que nos proporcionan las TICs, una cosa por decirlo, el Facebook o el Instagram, esas redes sociales tienen su propia dinámica, su propio espacio, y la red humana tiene también su propia dinámica y su propio espacio. Me explico. La red social, desde la TIC, tiende a ser cada vez más amplia, tiende a crecer, tiende a tener un alcance mayor, no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Nos conecta con personas que no vemos desde que estábamos en el colegio, que no hemos vuelto a ver y que solamente por ahí vemos en fotos cuando publica alguna cosa, y que en últimas quizás tampoco nos interese volver a encontrarnos cara a cara. Sí. Pero yo pienso que las relaciones humanas son como las especies en la naturaleza. Tienen su oportunidad y si se extinguen, pues toca dejarlas extintas. La dinámica de esas redes sociales es la amplitud. ¿Sí? La amplitud en el tiempo, la amplitud en el espacio. Te puede conectar con personas que están muy lejos, con tu familiar que se fue a vivir a China, pues puedes tener conexión con esa persona. Por el contrario, creo que las redes humanas gozan de una dinámica diferente, como lo expresó el profesor Cardona hace un momento. Hay una atomización en muchos aspectos que no es que acabe con la red, pero la vuelve más específica. Entonces la red humana tiende a ser más concentrada, tiende a ser más reducida. En la medida en que la red humana se amplía lo suficiente, llega un punto en que ya es difícil de manejar, ya es difícil sostener las relaciones entre los miembros de una manera armoniosa como venía siendo, ya es más difícil lograr que haya un sentido de comunidad y un sentido de solidaridad entre ellos. Pues yo creo que lo uno no excluye lo otro. La red social a la cual accedemos a través de las TIC tiene un espacio y una dinámica distintos en su amplitud. Esta es más concentrada, más reducida, y en ese sentido creo que tiene razón en que puede ser más productiva, porque hay más posibilidad de llegar a acuerdos. Las cosas en esa red más pequeña se pueden hacer por consenso y puede ser más eficiente desde el punto de vista de manejo de recursos. Y creo que esa es, en última, la fortaleza que tiene. No deberíamos aspirar a conformar redes de un alcance total en la economía. O sea, si estamos en los sistemas económicos, no pensaría en una red macroeconómica, pensaría en redes micro. Quizás que puedan trabajar entre ellas, pero estos poquitos trabajan bien entre ellos, aquellos poquitos trabajan bien entre ellos, y las dos redes entre ellas también trabajan bien. Yo creo que es más o menos a lo que conduciría la cosa.
Leonardo, ¿cuál es la mirada que usted tiene frente a las redes?
En el plano en que lo planteas, digamos, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las redes en ese plano, en lo tecnológico, efectivamente hacen parte de lo que yo pensaría son los retos que tienen las sociedades actuales y las comunidades en general. Al igual que el profesor Monroy, pienso que más que una contradicción o algún impedimento para generar más, para fortalecer las redes sociales o para fortalecer el capital social, son una oportunidad. Casi todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología y en este caso de las redes sociales en ese plano de lo virtual, en el plano tecnológico, está también atravesado, como yo lo llamaría, como por dos condiciones que atraviesan prácticamente todos los ámbitos de lo social y de lo humano. Una condición estructural en la que yo ubicaría que efectivamente, así como hay brechas en lo social, en lo económico, en lo digital, digamos, hay una brecha digital. Hay personas que, aunque pensemos, aunque ya es muy extendido el uso de la internet o de las redes sociales, hay todavía comunidades o grandes sectores de la población que no tienen acceso a esos recursos. Y efectivamente estamos hablando de que hay una condición estructural, de que hay todavía grandes sectores de la población que no están integrados, ni social ni económicamente, a esas tecnologías. Pero también hay una condición que es una condición política, en el sentido de con qué intención y con qué finalidad se usan esas redes. ¿Cuál es el uso y el aprovechamiento que se les da? Y en ese sentido yo creo que las redes sociales, las humanas, las del contacto, las de crear comunidad, las de crear capital social, pueden fortalecerse y se ven fortalecidas, de hecho, integrando todas estas tecnologías. Hay incluso experiencias o desarrollos o lógicas, por decirlo así más bien, desde la economía social y solidaria, en las que pensemos en todo el ámbito de la economía colaborativa y las plataformas colaborativas que han potenciado no solo aquella vieja idea o aquella vieja costumbre del trueque, lo han potenciado, sino que han dinamizado otro tipo de contactos sociales y de redes que no serían posibles seguramente si no estuviéramos hablando de estos avances tecnológicos. Hay poblaciones, en caso de África, incluso aquí mismo en Colombia, que se han visto beneficiadas gracias a que a partir de las redes y del trabajo en red, a partir de lo tecnológico, reciben donaciones, intercambios de conocimiento, intercambio de experiencias. Sí, lo que puede ser una solución, por ejemplo, para el problema del agua en África, puede ser perfectamente una solución para el problema del agua en La Guajira, por decir un solo caso. Y eso lo ha potenciado la red, lo que no es posible de pronto con el contacto adyacente, cercano entre comunidades. Pero sí un fenómeno potencia al otro, definitivamente. Y digamos que uno de los retos de nuestras sociedades es poder disminuir esa brecha tecnológica e integrar en la lógica de lo social esos avances tecnológicos. Pero también uno de los retos es tener criterio político para el uso, la democratización y el aprovechamiento de esas redes.
Leonardo toca un punto muy interesante, es ver cómo las redes sociales han logrado colaborarles o han ayudado que se implementen nuevas tecnologías en otros países, y usted lo cita, África. Pero mirándolo desde aquí en Colombia, la georreferencia, la estructura geográfica del país es muy difícil, sobre todo por algunas zonas donde no llegan las tecnologías de la información y la comunicación. Siempre ha sido una mirada que le he dado a las redes sociales, verlas más desde lo humano, en el sentir que Colombia requiere una construcción de redes, en el caso, por ejemplo, de la educación superior, en el caso de Uniminuto, de pronto de la UNAD, que tienen presencia a nivel nacional, porque realmente es una red de comunicación y de formación a nivel superior, pero a veces esas redes son insuficientes para lo que requiere el país. Y muestra de ello es dar una mirada al número de personas que todavía no han podido ingresar a la universidad. Muestra de ello es cómo existe una tasa alta de analfabetismo en Bogotá, en el país. La educación básica primaria no llega a la educación secundaria y la superior tampoco. ¿Cuál sería como el nombre, no sé qué palabra utilizar, para ese uso de esas redes? Volverlas mucho más dinámicas y más de personas. Me parece que para el caso colombiano es mucho más efectivo. Indudablemente las TIC juegan un papel importante para el desarrollo y el crecimiento, pero eso no basta. No basta. Si África ha tenido tantas ayudas a través de las redes sociales, todavía encontramos zonas donde la gente se mata a machete, donde todavía hay miseria, donde hay hambruna, donde hay unas condiciones infrahumanas, y en Colombia también las tenemos. O sea que las redes a veces no tanto son tan efectivas. ¿Cómo lograríamos más bien generar unas redes más humanas que dinamizaran esas transformaciones de territorio, hacer esos territorios menos salvajes, por decirlo, a ser territorios sociales. ¿Qué mecanismos o qué podríamos utilizar de esas redes para poder mermar o al menos disminuir las problemáticas que tiene Colombia? Porque son gravísimas y las tecnologías de la información no son la respuesta única.
Bueno, Ana María, y yo creo que estás tocando un punto muy importante. Estoy de acuerdo contigo en que hay regiones del país a donde definitivamente la red informática no puede llegar o llega de una forma muy precaria. Todos aquellos que estamos metidos en esta aventura de enseñar, sabemos que hay poblaciones en donde de pronto el comentario es: no, profe, es que no pude hacer la tarea. Acá solamente hay internet de 12 a 2. O no, profe, aquí normalmente funciona bien, pero si el día está nublado, no hay. Como estamos en invierno, pues no ha habido hace un mes. Siempre aparece eso. Y en ese sentido tienes tu razón en cuanto a que debería ser la red humana la que reemplazara esos procesos. Si a través de esa red de orden informático no se puede llegar a la gente, no se le puede dar la formación, no solamente académica, sino en valores, en ciudadanía, respeto por los demás, por la vida, por la integridad y los bienes, etc. Deberían ser las mismas personas de esa comunidad quienes integraran una red que formara esos valores. Como en las comunidades tradicionales, que hay un chamán o un consejo de ancianos, las personas son respetables en la comunidad, que son las que transmiten los conocimientos y los valores. El problema que yo creo que tendríamos en Colombia para dar ese paso es precisamente que llevamos muchísimo tiempo en todas estas dinámicas de degradación en muchas de nuestras regiones y quizás en este momento no haya suficiente gente con esas capacidades disponible para poder llevar a cabo esos procesos educativos. ¿Hasta qué punto en esas comunidades que llevan 50 o 60 años azotadas por los mismos procesos de descomposición social, de violencia, de narcotráfico en muchos casos, hasta qué punto hay gente que pueda transmitir esos valores y formar esos ciudadanos de una manera que sea creíble para el resto de la comunidad, que inspire ese respeto que se requiere que tenga aquel que está liderando ese proceso? Quizás sería más fácil, quizás habría más credibilidad en la comunidad si de pronto alguien que llega de afuera, investido con una autoridad emanada, no sé si de ser del gobierno o si de ser un educador respetable o si es alguien que viene con el ánimo de ayudarlos, en fin, pero una persona que fuera ajena fuera la que empezara a construir esa red. Yo creo que esa es la labor que estamos haciendo, incluso cuando no hay internet y nuestro estudiante no pudo hacer el trabajo o no pudo leer el artículo que le pusimos o no pudo ver el video, pero en la clase se lo explicamos y lo ayudamos a que construya esa comunidad a través de ese proceso educativo.
Leonardo, ¿cuál es la mirada que usted le da a esto?
Vuelvo sobre de pronto la idea, no sé si quedó claro anteriormente, que un aspecto clave es el aspecto político. Y cuando hablo de político, no hablo solo de la política de Estado o la política pública. Hablo efectivamente de la decisión política o de la cultura política que es un espacio de permanente construcción para poder reconocer que el trabajo en red es un trabajo de ciudadanía activa, potencialmente redituable en términos de conquistas o de logros sociales. Cuando tú, Ana María, nos preguntas que qué podemos hacer como sociedad o como país para que efectivamente se potencie el trabajo en red y las redes desde el punto de vista social y humano, un ejemplo claro es qué hacemos nosotros como academia, cuál es nuestra responsabilidad, por ejemplo, en el caso de nosotros como universidad, que tenemos esa ventaja estratégica de estar en muchas regiones del país, de cómo entendernos como parte de esa red de construcción de lo social y de lo humano. Las regiones, los territorios, las comunidades deben iniciar o hacer un proceso que es un proceso lento, no es un proceso de corto plazo o de mediano plazo, es un proceso de reconstrucción de ese tejido social, ¿sí? De reconstrucción de país a través de su territorio, integrando a los diferentes actores de ese territorio. y nosotros como academia tenemos que reconocernos como parte de esa red.
Esto es El Último Café.
Cuando hablo de que hay un factor político, es que es un factor cultural de poder tomar la decisión de participar y de reconocer que el poder de la red está incluso por encima de ciertas situaciones o ciertas variables que, por ejemplo, en este país son difíciles de considerar. Las redes de economía ilegal, la cultura política o el cacicazgo que no deja que determinados pueblos y territorios avancen, sí, o logren, digamos, beneficios sociales. La inequidad, obviamente, en el ingreso, en la distribución de la tierra. Pero aún así, digamos que personalmente yo confío y creo que la historia nos lo ha demostrado, que cuando los territorios asumen esa responsabilidad política de reconocerse como red y de integrar a diferentes actores, pueden efectivamente ya tener un poder de negociación con el Estado, con otras entidades, con otras fuerzas, para poder construir, digamos, de manera concertada y equitativa, un futuro más halagüeño.
Las redes deben ser la combinación de dos elementos, el humano y el tecnológico. Usted bien lo anotaba, que existen unas redes humanas que hacen la transformación de territorio, hacen transformación social. Digámosle que son a veces invisibles. Las dinámicas que a veces uno ve en regiones apartadas, y voy a traer al caso de un profesor, nos contaba en Pandi, ¿no?, que existe universidades, pero que tienden a desaparecer porque no hay esa red. Primero, una red de comunicación, y tampoco una red humana que apoye e impulse la formación. Eso por un lado. Lo otro, no podemos indudablemente alejarnos en pleno siglo XXI de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en el ámbito académico. Eso sería absurdo, y más si nosotros trabajamos en una universidad donde su impronta es la educación a distancia y virtual. Pero a mí siempre me aqueja que esas oportunidades de estudio no las tenga todo el mundo. Me preocupa que se le dé más tolerancia y más importancia a las redes humanas, como el tráfico que se ha desatado hoy en Colombia de la prostitución en Cartagena. Ahí sí funcionan las redes humanas, y eso sí lo denomina, y las redes sociales se vuelven virales. Hay un desequilibrio en eso. No hay un entendimiento, no hay una claridad, y es a lo que menos debíamos de apostarle. Tratar de omitir que existen y darle nombre de redes, porque a mí eso me parece terrible. A ver, una red de prostitución, a mí me parece que descalifica la razón de ser de una red. Además, que el origen de la red viene del cerebro, donde existen los vasos comunicantes, donde todo el mundo interactúa, todas las neuronas, y hacen del ser esa persona importante para el resto del mundo. Entender el sentido de las redes desde la parte social, porque yo sí le apunto, sin desconocer las tecnologías, apuntar a una conformación de redes sociales en pro de cambio, de generar dinámicas diferentes en los territorios geográficos, y que podamos llamar territorios sociales, donde se ven transformaciones, donde se ve un trabajo mancomunado, donde se ve un crecimiento, un desarrollo a la par. Porque yo a veces hago las comparaciones: una red social, un Twitter, un Facebook o un Instagram, o incluso el WhatsApp, uno no ve el crecimiento como una red de pueblo. Ver, por ejemplo, unos mercados campesinos que trabajan en red. Ver, por ejemplo, las dinámicas sociales en la red de construcciones de tejido social, de transformaciones del territorio, y que eso se han logrado a través de esa presencia. Y las tecnologías de la información simplemente se convierten en una red de comunicación de esa transformación social, de la transformación de ese territorio social. Viendo cómo las redes sociales han generado unos cambios importantes en las dinámicas de transformación social, posiblemente para nosotros son muy desconocidas las economías de la abundancia. Son economías basadas en que en redes humanas que utilizan, sustraen lo que requieren y devuelven. Lo utilizan ese saber, pero lo devuelven. Pero es vivencial. ADN es un perfecto ejemplo de eso. Como una red de comunicación ha logrado a que la gente genere una cultura, una red de cultural en el manejo de la información del periódico. No pagamos y las personas que lo le entregan dice, léalo y pásalo. Ahí hay una red humana, social y que lo hace pensar. Mientras que a veces unas redes en Facebook, yo me acuerdo cuando hablaba que se disparó la comunidad del anillo. El escándalo vende. Yo pienso que ese es como el tener cuidado y darle en una forma asertiva el valor que merece el concepto de red. Red, yo lo puedo definir, es el conjunto de elementos asociados a unas tecnologías que permiten la transformación social, la transformación de territorios, la transformación de viviendas en algo social, competitivo y de crecimiento permanente. Eso es lo rico de la red, donde hay una construcción colectiva, que eso es lo que debe ser, y el conocimiento es una parte de ella.
Sí, por supuesto. De hecho, yo pensaría que las primeras redes que hemos podido estudiar conscientemente, las primeras redes humanas que hemos podido estudiar conscientemente, fueron redes de conocimiento, redes académicas, redes de intercambio de información, redes de colaboración en investigaciones, proyectos que se desarrollaban en laboratorios que estaban ubicados, uno en Michigan, otro en París y otro en Londres. Internet es eso, básicamente. El germen de Internet es una red de colaboración académica y estratégica del gobierno de los Estados Unidos. Definitivamente, sí, el conocimiento es esencial en este proceso, tal como tú lo mencionas. Volvemos a lo que hablábamos anteriormente, perdón, de cómo reconstruir el tejido social en las regiones en donde se ha descompuesto por diversas dinámicas negativas que ha habido en nuestro país hace mucho tiempo y que todos conocemos. Nuevamente, podemos ver cómo la red, en este caso, una red de difusión de conocimiento y de formación de valores puede ser esencial, porque es que, en últimas, cuando hablamos de toda esta clase de proyectos y programas a nivel estatal, siempre surge el tema presupuesto. No, es que no hay plata para eso. No, es que no quedó aprobado entre el presupuesto. No, es que la ley de presupuesto no lo incluyó. No, es que las transferencias no llegaron al municipio. Una red humana es barata. Una red humana en muchos de los procesos es gratis. Es cuestión, sobre todo, de la voluntad de la gente y de la motivación que tengan para hacer las cosas. Y este aspecto de la motivación también me parece importantísimo a la hora de establecer las diferencias que tú decías de la red que queremos formar y lo que conocemos como las redes ilegales. Creo que el éxito de cualquier red está en la motivación, está en los incentivos que tiene cada una de las células de la red de permanecer en ella. ¿Por qué pienso que la motivación es la fuerza impulsora de la red? Porque muchas veces uno trata de conformar redes de asociación, redes productivas, redes colaborativas en economía solidaria y encuentra una gran resistencia, encuentra que la cosa es difícil, encuentra que cuando a la gente le dicen asóciese, entonces ya le da miedo, ya piensa que lo que pasa es que va a tener que exponer su patrimonio en eso y que alguien le va a salir con alguna cosa rara y que lo van a robar o que no confío en el que tengo aquí al lado, por más que lleve un tiempo trabajando a su lado, pero no confío aún en él. Y cuando miramos cómo funciona una red ilegal en cualquier tipo de actividad delincuencial que digamos, eso tampoco se basa en la confianza. Ellos no confían el uno en el otro y saben que no pueden hacerlo porque saben que todos son delincuentes y que todos en algún momento pueden estar traicionando al otro. Entonces, no se basa en la confianza. ¿Y por qué esa red sí funciona de una manera muy eficiente y la otra no? Porque es que aquí el que falle paga con la vida. En la otra te puedes retirar, en esta no. Entonces, hay una motivación muy fuerte. Realmente por eso pienso que es la motivación lo que hace como la fuerza impulsora de la red. El objetivo tiene que ser claro y tiene que ser algo atractivo para que la gente se acerque a la red. Pero yo creo que la clave está en buscar, encontrarle a cada uno esa motivación, darle a la gente el incentivo que lo impulse a seguir y que lo y le permita vencer esos temores, empezar a confiar en el otro, porque finalmente sin confianza no vamos a crear nunca solidaridad, que es en lo que estamos.
Tú mencionaste un concepto que para mí es clave, digamos, también para entender las redes, que es el de la economía de la abundancia, que seguramente está muy relacionado, tiene una red semántica relacionada con el de la economía del buen vivir o con el buen vivir. Y efectivamente, si lo miramos sin prejuicios y sin ningún juicio de valor, la lógica de una red precisamente es potenciar la riqueza, el capital, la abundancia, ¿sí? El potencial que tiene cada nodo de esa red. Llamémoslo comunidad, personas individuales, instituciones. Y de pronto conectando con la... haciendo red, haciendo conexión con la idea que nos contaba el profe Monroy, yo añadiría el tema de la motivación, es un tema de conocimiento, de información, o llamémoslo también de hacer conciencia de que efectivamente en red potenciamos todo lo que estamos ofreciendo y también lo que estamos recibiendo. Y precisamente la lógica de la abundancia es que estamos en un mundo, aunque con recursos limitados, con recursos suficientes, digamos que para potenciar todo lo que las comunidades, las personas, las instituciones pueden lograr. La lógica de la red precisamente es poder reconocer que se potencian tanto las cosas buenas, pero desafortunadamente también las cosas negativas. Entonces, independientemente del tipo de red que sea, lo que se hace es que efectivamente se potencian recursos que individualmente pues, no podrían ser tan efectivos como si se utilizaran en esa lógica de red. En ese sentido, ahí también hay un tema de fondo y es reconocer no solo una economía de la abundancia, sino que efectivamente podemos aprovechar muchos de los recursos que están infrautilizados, desaprovechados o sencillamente no reconocemos que lo tenemos. Y mucho se ha hablado, por ejemplo, del potencial, que es, digamos, los estudios, por ejemplo, Monitor hace unos estudios en los que ubican a Colombia como uno de los países más emprendedores. Y efectivamente, a partir de muchas circunstancias, por la innovación, por la creatividad, por el potencial de la gente, pero a la vez uno de los países en los que más empresas fracasan o se cierran. Somos uno de los países más felices del mundo, pero también somos uno de los países más desiguales. ¿Qué hay detrás de todo lo que realmente tenemos como sociedad? Entonces, que es un primer paso, digamos, para poder activar la red, reconocer los recursos propios y efectivamente potenciarlos y saber cómo podemos conectarlos para poder dinamizar esa lógica de red y que seguramente nos va a llevar al reconocimiento de unos recursos posibles, aprovechables y potenciables como lo puede estar sugiriendo el concepto de economía de la abundancia.
Miren que hay bastante definiciones, o sea, podemos construir muchas definiciones en torno a la red. Pero ¿qué debe ser lo importante en la construcción de una red? Yo partiría del núcleo familiar, es la principal red de formación, la principal red de rescatar valores, y es como que el núcleo principal para el desarrollo de otras redes, para poder generar dinámicas que relacionan. En un barrio, ¿cuál es la red que uno construye? La primera es la familia, después con los vecinos, de los vecinos de cuadra en cuadra hasta que formamos la red del barrio. Una red que debe coadyuvarse, donde generan un territorio social con dinámicas diferentes, con improntas diferentes a las de otro barrio, pero existe ahí esa base fundamental de vivencia y de unión que es la red, que es lo que nos une, las redes. Las redes son las que generan transformación. Las redes deben romper las fronteras, pero hay elementos que nosotros no hemos podido romper en esas redes sociales aquí en Colombia. La desigualdad, lo que bien decía el profesor Cardona, no hemos podido romper las fronteras de la pobreza, no hemos podido romper las inconveniencias y las disparidades sociales que existen hoy en el país. Las redes ahí no han sido efectivas, pero tampoco podemos considerar que las caridades pueden ser parte de una red. Pienso que los grupos o las fundaciones que hacen caminatas o que generan actividades de Teletón, ellos no generan una red realmente que se mantenga en el tiempo, sino son momentáneas, de ayudas momentáneas y que mueren. son como situaciones muy puntuales, pero que no generan cambio ni transformación, y eso lo vivimos a diario en el país. No hay otras miradas de lo que son las, lo que deben significar las redes sociales. Rompieron con un principio humano, que lo privado se volvió público y se volvió un negocio.
Por supuesto, uno de los principales, efectos de las redes sociales es la pérdida de la privacidad. No todo el mundo, por supuesto, no todas las personas resultamos interesantes para la mayoría en cuanto a escudriñar nuestra privacidad. Pero en todo caso, el riesgo es latente para todos. Veía el otro día un estudio donde concluían que en Estados Unidos el incremento en la tasa de divorcios ha sido altísimo desde la generalización del Facebook, porque pescan a la gente mucho más fácil. Para la esposa engañada es una ventaja, pero eso también demuestra que lo que pasa es que lo privado ahora es de dominio público. Cualquiera sube la foto a la red social, se entera medio mundo y se armó una crisis familiar y toda la cosa con las consecuencias que eso pueda tener. Yo creo que sí es el principal riesgo que tienen las redes sociales, esa pérdida de la privacidad, que es algo que la gente tiene que aceptar. Es que además termina habiendo un enfoque que a mí en lo personal me parece terrible. Como ya no hay manera de evitarlo, como ya es imposible evitar que la gente se inmiscuya en la privacidad del otro por la existencia de la red social, la solución que se plantea es, pues no pertenezca a la red social, no se meta ahí. Si usted no quiere que la gente se dé cuenta de lo que hace, entonces no tenga amigos de Facebook. Hombre, eso es descargar la responsabilidad en la posible víctima, en vez de, no sé, que estemos estimulando un comportamiento mucho más responsable y mucho más cívico de las personas con respecto a lo demás, porque es que el espacio virtual también es un espacio ciudadano, también es un espacio donde las cosas deben hacerse con respeto, en la justa medida, con respeto no solamente a la persona, sino a sus derechos y a las normas sociales establecidas. Debe haber unos protocolos realmente.
Tocas un tema que tiene tanto de largo como de ancho, sí. que es lo público, ¿no? Lo público y lo privado, que eso es un debate de nunca acabar. Eso desde los padres de la democracia, desde los griegos, está ese tema. Evidentemente vuelve al primer plano de discusión con el fenómeno de las redes, ¿sí? De las redes sociales. Pero sin embargo, retomo lo que decía el profe Monroy, en el sentido de que efectivamente es un espacio de construcción, es un espacio de ciudadanía, ¿sí? Independientemente, digamos, de todos los fenómenos o las aristas que tiene de convertir lo público en lo privado, o al contrario, lo privado en lo público, ¿sí? Independientemente de todas esas aristas, es un espacio de construcción. Y efectivamente, es un fiel reflejo de lo que tenemos como sociedad. Y ahí hay un componente de cultura, de educación. Algunos lo llamarían, o hay una estructura de valores ya enraizada en cada sociedad, que con tecnología o sin tecnología se evidencia en las dinámicas propias de la sociedad. Yo no sé si encienda la polémica con este ejemplo, pero recordaba cuando estaba muy pequeño, cuando iba a visitar a mis abuelitos en el pueblo, pues obviamente en esa época no había redes sociales, ni Twitter, ni Facebook, ni nada de esto, pero uno llegaba al pueblo de la ciudad y todas las personas salían en el balcón a mirar quién había llegado. 3, 4 o 5 cuadras más abajo o más arriba, dependiendo del pueblo, ya sabían que había llegado alguien nuevo, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿eso funciona de la misma manera? Porque es algo que está en nuestra cultura, es una dinámica social. Y ahora, pues obviamente se enteran porque envían el WhatsApp, porque envían el mensaje, la foto. Pero antes, 100 años o 150 años, sucedía exactamente lo mismo, ¿sí? Sin la mediación tecnológica, sin la mediatización que tenemos hoy en día. Más allá de que el debate o que lo tecnológico nos presente algo nuevo, aunque hay efectivamente dinámicas novedosas con el tema de las redes sociales y la tecnología, lo que está de fondo es cómo es la dinámica de una sociedad en relación a lo público y a lo privado, ¿sí? Cómo construimos lo público y qué tanto eso público incide, digamos, en lo privado y al contrario, ¿no? Cómo lo privado desde una cultura particular incide en lo público. Ahí el tema es mucho más de fondo, es un tema de cultura política, de construcción de ciudadanía, independientemente del espacio en el que estemos.
Bueno, le hemos dado como un debate, digámosle que unas definiciones múltiples y miradas diferentes de lo que son las redes sociales, ya sean por medios de las TIC o las mismas redes humanas. Valdría la pena y cabe una pregunta para nuestros invitados aquí en la mesa de trabajo, al profesor Cardona o al profesor Monroy. ¿Cómo logramos transformaciones de territorios sociales a través de redes mucho más humanas? ¿Cómo podríamos apostarle a los cambios del país haciendo mucho más efectivas estas redes? ¿Cuáles serían esas apuestas de transformación de en territorios sociales a través de las redes?
Bueno, Ana María, inicialmente yo pienso que definitivamente esa red que busque hacer transformación en los territorios de nuestro país debe ser una red humana. Por supuesto, sería genial poder potencializarla con recursos y con elementos que nos pueda brindar la tecnología, pero pues si estamos hablando de una región en la cual eso es difícil o en algunos casos imposible, pues definitivamente en ese caso pues la red tiene que ser necesariamente humana. Y en el caso que se pueda combinar, creo que el factor humano debe ser el factor esencial y lo otro debe estar un poco subordinado, debe estar un poco al servicio de la construcción, pero siempre el proceso debería llevarlo adelante la gente. Sobre todo, como mencionábamos hace un rato, esa transformación territorial está vinculada a la construcción de valores, a la construcción de ciudadanía, a la construcción, a la reconstrucción de tejido social deteriorado durante muchísimos años de dinámicas negativas en nuestro país. Y eso solamente lo da el ser humano, eso solamente lo da la persona. La confianza, la reconstrucción de la confianza es un proceso constructivista y es necesario que haya dos seres humanos ahí. Eso no puede ser virtual. O sea, el constructivismo exige que haya dos personas ahí, que el uno replique en el otro, que pueda haber una especie de efecto espejo. Te brindo mi confianza, yo te extiendo la mano, yo estoy limpio, no tengo nada que ocultar. Y tú comienzas a ver que efectivamente como que no quiero agredirte y entonces también me extiende la mano y se reconstruye la relación. El proceso constructivista exige el face to face porque es una cuestión de confianza. Estamos hablando de tejido social, estamos hablando de gente cuya situación al final debe ser que tengan tal confianza entre el uno con el otro y entre todos los posibles miembros de la red, que terminen constituyendo una red que trabaje hombro a hombro por el desarrollo de esa región a la cual ellos pertenecen. Y ahí habrán encontrado esa motivación que decía hace un momento, que creo yo es la esencia como fuerza impulsora de toda red.
Pues muy en sintonía con lo que dice el profe Leonardo Monroy, es en el sentido de que, digamos que uno de los puntos básicos para que funcione una lógica de red es la confianza. Entonces la confianza, digamos, no se quiere de un día para otro. Y eso está muy profundo lo que ha vivido el país en muchas décadas atrás. No solo de la violencia, sino de alguna manera la pérdida de confianza en el vecino, en la propia familia, en la clase dirigente, en la política, en los profesores incluso, ¿sí? Ahí hay un elemento clave que es poder recuperar confianza. Y otro fundamental, que tiene que ver con la lógica también de la red, debemos también reconstruir, ¿sí? No sé qué tan de raíz, pero sí el sentido de lo colectivo. Y digamos que en ese sentido sí tenemos una responsabilidad muy grande como académicos o como personas involucradas en el tema de la solidaridad y de la economía solidaria, es entendernos que no nos bastamos por mí mismo, por nosotros mismos, ni como individuos, ni como comunidad, ni siquiera como empresa o como gremio. Entonces, en ese sentido, de las apuestas en general de la economía social y solidaria es efectivamente poder ser conscientes de que no podemos trabajar de una manera individual, ¿sí? La perspectiva es sentirnos parte de un colectivo, de un equipo y de una cultura. Entonces, de alguna forma, los valores de la solidaridad implican que efectivamente hagamos un barrido, como dirían los abuelos en una comunidad, una limpia, en la que reconozcamos que no podemos avanzar, tener bienestar, tener seguridad, si no actuamos en conjunto. Recuperar la confianza y adquirir un sentido de colectividad, que las cosas no las logramos desde una perspectiva individual, es básico para poder hacer una reconstrucción en red de nuestro tejido social y obviamente de mejora en las condiciones en todo sentido.
Hay algo muy importante que uno puede sacar de los aportes de ustedes o sus definiciones o las miradas que tienen en red. Mientras no trabajemos en red, mientras no construyamos en red, mientras no trabajemos hombro a hombro y generemos redes sociales, es imposible que haya transformación social y territorio social. No sé hasta qué punto ustedes puedan avalar o no lo que estoy diciendo, pero pienso eso, que si no empezamos a hacer una construcción, entender al otro, ya eso es una forma de empezar a iniciar una red, que sean pares, es muy difícil hacer una transformación social, los cambios. Ustedes, para cerrar, ¿ustedes cómo ven ese juego de redes y todos en Zipaquirá?
Bueno, en Zipaquirá es posible encontrar que hay redes pequeñas o hay intentos de red que no han prosperado, o definitivamente situaciones en las cuales no hay red y cada quien trabaja independientemente. Hay intentos sí muy valiosos y que incluso pues involucran, como en muchos casos debe hacerse en una red, algún tipo de participación o al menos apoyo del Estado en cierto sentido, digamos en los mercados campesinos ofreciendo un espacio, o cuando se trabaja con la asociatividad en los productores de leche o con los agricultores, se van tratando de construir redes. Pero en todo caso yo creo que el concepto como tal sigue siendo desconocido para mucha gente, sigue siendo muy nuevo y sobre todo en las poblaciones todavía como que no ha entrado. Nuestra misión en ese sentido es difundirlo y tratar de generalizarlo.
Bueno, para cerrar ya, profesor Cardona.
Bueno, yo diría que no solo sucede en Zipaquirá. Digamos, Zipaquirá hace parte de un grupo grande de municipios, no solo alrededor de Bogotá, sino los municipios y las zonas rurales o conurbanas que existen en todo el país. Y es un campo de observación bien interesante, porque efectivamente el fenómeno de la urbanización, del cambio de uso del suelo, de las redes comerciales, de las grandes ciudades o de las grandes empresas que llegan a confrontar, convivir o coexistir con las redes locales, es un campo de observación en el cual, digamos, tenemos la responsabilidad de mirarlo, de observarlo y de analizar efectivamente cómo se da esa dinámica. Y ahí, digamos, las redes se superponen, que es, digamos, es como otro concepto que de pronto no lo habíamos tocado, pero esas redes gruesas, grandes, que hace la economía tradicional, capitalista, ¿sí? con su gran capital y su gran inversión, se superponen, se entrecruzan con las redes locales. Y ahí es donde la dinámica puede llegar a ser conflictiva, ¿sí? Puede llegar a ser incluso desoladora, porque efectivamente de pronto en estos municipios ya no existen esas tradiciones locales, culturales, sí, tradicionales que habían antes y se están cambiando por otras, pero a la vez hay fenómenos o trabajos de resistencia, de reconstrucción del tejido, de confrontación con esas grandes redes, y eso es lo que debemos observar.
Bueno, profesores, muchas gracias, y a nuestra audiencia mil gracias por acompañarnos esta noche en el último café, 14 y 30 AM, Uniminuto Radio. Buenas noches.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.